global economy is weaker than we had hoped.
Directora del Fondo Monetario Internacional afirma que la economía mundial está más débil de lo que se pensaba. El condado de Dallas, en Texas, toma medidas de precaución con familiares del ahora llamado paciente cero.
Inferimos que no se trata de un hecho azaroso.
Y la violencia en Venezuela cobra la vida de un dirigente político oficialista.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Cedric Franklin en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La economía mundial podría quedarse un largo tiempo estancada en una situación de débil crecimiento, con países tratando de salir de un pasado de fuerte endeudamiento y desempleo, afirmó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
The global economy is weaker than we had hoped only 6 months ago.
La economía global está más débil de lo que esperábamos hace apenas 6 meses, de manera que hay recuperación, no me malinterpreten, pero es más débil de lo que habíamos pensado y pronosticamos una modesta recuperación en 2015 en vista de que, y es un factor importante, las perspectivas de crecimiento potencial también han disminuido. Lagarde agregó que entre las economías avanzadas se anticipa que las de Estados Unidos y de Gran Bretaña presenten mayor solidez. La recuperación ha sido más débil en la llamada zona euro. Las economías emergentes, como por ejemplo la de China, continuarán contribuyendo masivamente a la marcha de la economía mundial. Lagarde también advirtió sobre los riesgos financieros al tiempo que las valoraciones de activos en economías avanzadas se han disparado, mientras que la volatilidad se ha mantenido baja y mayores transacciones riesgosas comienzan a migrar al sector de la banca informal. Y los riesgos, dijo Lagarde, geopolíticos también podrían descarrilar la recuperación. Según la agencia Reuters, la directora del Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a autoridades para que hagan más por impulsar el crecimiento económico y crear empleos, incluyendo reformar las políticas del mercado laboral e invertir en infraestructura. Nuestra principal tarea ahora es ayudar a la economía global a cambiar de marcha y superar lo que ha sido hasta el momento una recuperación decepcionante, una que es frágil, desigual y asediada por los riesgos, expresó Lagarde. Por otro lado, en vista de que se acercan las elecciones de mitad de periodo acá en Estados Unidos, el presidente Obama pronunció un discurso en la sede de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, con el fin de convencer a potenciales electores de que la que algunos analistas describen como una vigorosa recuperación económica, algunos otros creen que la ponen en duda.
Our broader economy in the aggregate has come a long way.
Nuestra economía y su agregado en general han recorrido un largo camino, pero los beneficios de la recuperación no se comparten ampliamente, o por lo menos no se han compartido suficientemente. No obstante, el jefe de Estado destacó elementos positivos del momento actual. Estados Unidos ha puesto a trabajar de nuevo a más gente que Europa, Japón y cada una de las economías avanzadas combinadas. Este progreso ha sido difícil, pero ha sido constante y ha sido real. El presidente agregó que eso es producto del impulso, la determinación y la capacidad de recuperación del pueblo estadounidense y también resultado de decisiones acertadas de la administración Obama. En Texas, las autoridades sanitarias ordenaron a miembros cercanos a la familia de Thomas Eric Duncan, el primer hombre diagnosticado con ébola en Estados Unidos, permanecer en casa en medio de informes según los cuales más de 80 personas estuvieron en contacto con el paciente. Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, fue designado como encargado del equipo ébola en la ciudad tejana y explicó que fue necesario emitir órdenes judiciales a la familia de Duncan para que permaneciera en su apartamento en vista de que no estaba cumpliendo con las recomendaciones que le habían hecho. Anoche emitimos órdenes judiciales a la familia Duncan. Eso lo hicimos luego de sopesar muchas cosas. No tenemos la intención de volverlo a hacer, pero No hay nada más importante para nosotros que mantener protegido al público en general, y tomando en cuenta la información que tenemos y que no voy a divulgar públicamente, me pareció evidentemente a mí, que soy demócrata, y al gobernador Perry, que es republicano, y a quienes vieron esa información, que las medidas tomadas, aunque poco usuales, fueron apropiadas. Jenkins también se refirió a las labores complementarias de limpieza en los lugares donde estuvo el ahora llamado paciente cero. Tenemos un contratista. Hay protocolos que tienen que seguirse para limpiar y encargarse de cosas que hay que atender allí. Tenemos alimentos. Les hemos enviado comida a ese apartamento para varios días. Esa gente que está ahí forma parte de la comunidad de Dallas y va a ser tratada o van a ser tratadas con el mayor respeto y dignidad. El comisionado de salud de Texas, David Lackey, expresó que las medidas tomadas con los cuatro familiares del paciente se debieron a que especialistas en salud necesitan revisar constantemente cualquier posible síntoma como fiebre y otros durante los próximos 21 días. La muerte del diputado oficialista venezolano Robert Serra causa conmoción en ese país. Vamos a darles detalles a continuación.
La violencia en Venezuela no da tregua a la ciudadanía. Durante el mes de septiembre, extraoficialmente se reportaron 425 fallecidos en la morgue de Caracas. Muestra de ello ha sido el reciente asesinato del parlamentario oficialista Robert Serra y su pareja, delito que ha conmovido a la nación. Al respecto, el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que los homicidios fueron premeditados.
Inferimos que no se trata de un hecho azaroso cometido por la delincuencia común. Estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión.
De igual manera, cientos de personas visiblemente conmocionadas en las afueras de la Asamblea Nacional expresaron su repudio a este crimen.
Mira, él no tenía tamaño. En el ser más grande, su corazón no cabía en el cuerpo. No es porque él está muerto.
Un extraordinario luchador, un muchacho que tenía demasiada visión de un futuro en la política.
En tal sentido, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, declaró que la situación de inseguridad es tan grave que es innegable.
El mismo gobierno reconoce, y eso no es malo, que ya el tema de la inseguridad no es un problema de percepción o de manipulación de cifras, sino que es un hecho que lo tenemos allí.
Asimismo, el experto en materia de seguridad, Luis Izquiel, aseveró que para disminuir la situación de violencia en el país, el gobierno debe fortalecer los cuerpos de seguridad.
Hay un déficit enorme de policías en el país, las policías trabajan con las uñas, necesitan patrullas, chalecos, armas, etc. Y mientras tengamos las policías en ese estado, en esa situación, los delincuentes van a seguir armados hasta los dientes.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mientras tanto, en Turquía, el Parlamento aprobó el jueves una moción que permite al gobierno lanzar incursiones militares en Siria e Irak y permitir que fuerzas extranjeras usen su territorio para eventuales operaciones contra el grupo Estado Islámico. Jen Psaki, vocera del Departamento de Estado, se refirió al hecho en su encuentro con la prensa. Recibimos con agrado la votación del Parlamento turco de autorizar acciones militares. Turquía y sus líderes han indicado que desean desempeñar un papel más prominente con la coalición. Nos parece muy bien, ellos son un importante socio en materia de contraterrorismo y un importante aliado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Entendemos la sensibilidad que han tenido durante varias semanas y que el país ha tenido con sus diplomáticos. Ahora, dijo Psaki, estamos listos para seguir adelante. Los legisladores votaron con 298 votos a favor y 98 en contra de la moción que crea el marco legal para cualquier intervención militar turca en Siria o Irak y el posible uso de bases turcas por parte de tropas extranjeras. Mientras tanto, las milicias reforzaron su ofensiva contra un agobiado pueblo kurdo de la frontera entre Siria y Turquía. El ataque que ha provocado la huida de 160.000 personas que han cruzado la frontera en días pasados ha causado la desbandada de los milicianos kurdos que han tenido problemas para repeler la embestida de los extremistas del Estado Islámico. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Cedric Franklin y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La canción Thriller de Michael Jackson será relanzado en 3D el próximo noviembre, luego de que los herederos del rey del pop llegaran a un acuerdo con el director John Landis tras 2 años de disputa. Landis dijo que la familia de Jackson está estudiando también otros proyectos con la imagen de Michael, como videojuegos, documentales, musicales y álbumes recopilatorios. Scooby-Doo trae recuerdos felices de la infancia para muchos estadounidenses de la actual y pasada generaciones, al igual que muchas otras series infantiles de dibujos animados. Pero a partir de este sábado 5 de octubre, esa tradición desaparecerá en los canales normales de cable cuando CW, la última cadena de cable que ofrecía un bloque de programación de dibujos animados los sábados por la mañana, cambie a programas educativos, como exige la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que regula las transmisiones de radio y televisión. Pero los menores todavía pueden ver las series animadas infantiles en canales como el Cartoon Network y en servicios de pago por video como Netflix y Hulu. Hang around for Scooby-Doo. Thor, your bravery will not ease your pain. Marvel Comics anunció una nueva era para Thor, el dios del trueno, en una serie que será escrita por Jason Aaron con dibujos de Russell Dodgerman. En uno de los cambios más impactantes de los últimos años, Marvel está pasando el martillo de Thor a una mujer que será identificada esta semana y será una diosa del trueno como nunca se ha visto. Desde hace algún tiempo, Marvel ha venido introduciendo superheroínas para capturar nuevos lectores para su universo Marvel, como Captain Marvel, Tormenta y la Viuda Negra. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Jefferson Asprilla conversa con el hijo de María Corina Machado, Enrique Sosa Machado, quien, en nombre de su madre, recibió un premio entregado por la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales.
Bueno, para mí sí, un gran honor recibir este premio porque efectivamente reconoce la labor de mi mamá, de su labor de los últimos años por la democracia en Venezuela. Pero también creo que el premio tiene mucho valor hoy en día porque incluso cuando parece que las situaciones en Venezuela se han calmado un poco, ya no se comentan tanto como se comentaban hace unos meses, todavía se reconoce ese esfuerzo, esa lucha de los venezolanos, ese sufrimiento. Y es un reconocimiento a esa injusticia que vivimos y a esa lucha nuestra. Y por eso me da un gran honor recibir este premio. Creo que le da mucho valor a los venezolanos y todos lo apreciamos mucho.
¿Qué te dijo la diputada que le comentaras al público al recibir este premio aquí a los estadounidenses?
Bueno, ella me pidió que por favor también extendiera su mensaje de que Venezuela no, como te digo, por más que no se siente tanto en algunos medios internacionalmente lo que sigue sucediendo, los venezolanos siguen luchando y siguen sufriendo, pero todavía con esperanzas, que sabemos que juntos vamos a salir de esta traba en la que estamos hoy en día.
¿Cómo es la situación personal, anímica de la diputada María Corina Machado una vez, teniendo en cuenta no puede estar aquí recibiendo un honor como este?
Como te digo, o sea, ella reconoce el premio no solamente el recibirlo, sino lo que significa. Y su lucha es en Venezuela. Ella aún hoy en día sigue trabajando sigue recorriendo el país y bueno, su labor continúa, igualito en Venezuela, teniendo el premio o recibiéndolo aquí o no, continúa.
Anímicamente, ¿cómo se encuentra? Sabemos que no se puede movilizar fácilmente en territorio venezolano.
Bueno, sí es cierto que ya no se puede movilizar tan fácilmente como les han contado a ustedes, pero igualito, anímicamente, con más ánimos que nunca. O sea, ella no es un trabajo fácil el que ella decidió enlistarse, pero igual que ella, hay muchos venezolanos también luchando, sufriendo las mismas adversidades, pero igualito. O sea, cuando se trata de la libertad de nuestro país, siempre están todos los ánimos y bueno, hasta el final.
¿Cómo te inspira recibir hoy este premio en nombre de tu madre, teniendo en cuenta la situación por la que pasa Venezuela?
Bueno, para mí, toda mi vida, mi madre me ha inspirado muchísimo. De verdad que este labor lo recibí ahorita por sus acciones, más reconocidas recientemente, pero mi madre siempre me ha inspirado, dado que desde que yo nací, no recuerdo a mi madre haciendo otra cosa que siendo una servidora pública, ya sea en la Fundación Atenea o cuando trabajaba en Súmate, y hoy en día el rol que decidió tomar, dado las circunstancias, lo que el país le pide de ella. Para mí es una gran fuente de inspiración de lo que yo le debo a mi país y creo que también es así para muchos otros venezolanos.
Enrique Sosa Machado es hijo de la diputada venezolana María Corina Machado. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. Tech One es una competencia mundial anual patrocinada por el Departamento de Estado, en colaboración con la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.
Innovación global a través de la ciencia y la tecnología es una iniciativa liderada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde 2011, esta iniciativa ha sido anfitriona de la competencia global TechEye. Catherine Farr es la directora del Programa de Innovación de Ciencia y Tecnología en el Departamento de Estado.
Empezamos con una convocatoria de candidaturas. Pedimos un resumen ejecutivo y un video de 90 segundos que demuestra la idea o la puesta en marcha que la persona que está solicitando tiene. Luego tomamos el paquete completo y hago que sea revisada por expertos en el rubro y de la región. Una vez que hemos seleccionado los equipos, ponemos todos los videos en línea para que cualquier persona en el mundo pueda ver las ideas y voten por el que ellos piensan que es el mejor.
Cada equipo recibe un kit para movilizarse dentro de su comunidad y solicitar votos por sus ideas, habilidades que, según Catherine Farr, son necesarias para el éxito en el mercado actual. Cualquier persona puede votar por su idea favorita y darle de 1 a 5 estrellas visitando el enlace de Internet.
Una vez termine la votación pública, 30 equipos serán seleccionados para la ronda final. Los equipos seleccionados participarán en una cumbre de 4 días en Marruecos, donde presentarán sus ideas a un panel de jueces expertos. Todos los equipos recibirán de 2 a 3 meses de tutoría y los ganadores del concurso de TechEye recibirán subvenciones para promover sus ideas. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Una etiqueta perecedera que reacciona con la descomposición de proteínas podría proclamar un cambio en la forma en que se evalúa la frescura de un alimento.
El Banco Mundial cataloga como vergonzosa la cantidad de alimentos echados a la basura cada año. Solo en Gran Bretaña se estima que esa cantidad sobrepasa unas 15 toneladas anuales. Sin embargo, la estudiante de diseño Solveiga Paksteita dice que ella puede tener una solución para reducir esto con solo una etiqueta.
It's a bioreactive expiry label.
Es una etiqueta bioreactiva de expiración que pone al día su estatus de acuerdo a lo que hace el alimento en el envase. Imita el proceso de descomposición. Utilizo la gelatina ya que es una sustancia natural y se descompone a la misma tasa de los alimentos. La coloco sobre una superficie con bultos, los cuales al colocar sobre ellos la gelatina, que es sólida, no se sienten. La gelatina tiene esa propiedad, que cuando expira completamente se convierte de nuevo en líquido. así que al pasarle el dedo puede sentir los bultos debajo, indicando que el alimento ya no es consumible.
Dependiendo de la concentración, la etiqueta puede ser adaptada a cualquier alimento, pero además puede aplicársele al transporte de órganos para asegurar la temperatura correcta y a fármacos de expiración rápida. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, durante su intervención en el Congreso Anual del Instituto Hispano del Caucus Hispano del Congreso, el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Tom Perez, instó a tener paciencia y aseguró que su jefe, el presidente Obama, no dudará en tomar medidas ejecutivas en cuanto al tema de inmigración.
Sí se puede, no hay duda.
El titular de Trabajo, Tom Perez, aseguró que el presidente Barack Obama sí va a emitir decretos en materia de inmigración después de las elecciones legislativas y pidió paciencia.
El presidente, tal como lo ha hecho en el Departamento de Trabajo con el salario mínimo y muchos otros asuntos, no dudará en tomar acción ejecutiva. Y voy a ser muy claro, la cuestión de acción ejecutiva es una pregunta de cuándo.
Perez defendió la decisión del presidente Obama durante un foro sobre inmigración de la Conferencia Anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso, donde el mandatario también recibió fuertes críticas. La analista conservadora Ana Navarro dijo estar enfurecida porque, a su parecer, los intereses de los hispanos siempre quedan en segundo plano.
Que nos dijera que va a aplazar la acción ejecutiva hasta después de las elecciones es el colmo del cinismo político. ¿Podría ser más evidente y más flagrante?
No obstante, los legisladores demócratas que también participaron en el foro expresaron confianza en la más reciente promesa del presidente a los inmigrantes indocumentados.
El representante Javier Becerra asegura que Obama actuará con cautela.
El presidente me ha dicho a mí que va a tomar acción y que quiere hacer todo lo que la ley le permite hacer a él. Claro, es limitado, porque no es congresista él no puede cambiar la ley.
Por su parte, el representante Luis Gutiérrez apunta a que antes de que termine el año, Obama firmará un decreto que calcula beneficiaría a unos 5 millones de personas.
Yo creo que el presidente va a anunciar algo similar a lo que hizo con los soñadores. Él los definió como un grupo. Él va a tomar un año, tienen que estar aquí 5, 7, 10 años. Para poder ser elegible.
En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y aunque ha disminuido el número de niños inmigrantes que vienen solos a Estados Unidos buscando simplemente una vida mejor, ha aumentado el número de personas y organizaciones no gubernamentales que se dedican a tenderles una mano.
El aumento desmedido de niños solos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos generó una crisis en la que las autoridades federales no dan abasto para dar cobijo y asistencia a los menores. En el caso del sistema de cuidado temporal de los niños y la asistencia legal, han requerido de la buena voluntad de ONG, amas de casas y hasta abogados como Elizabeth Sánchez, quienes han hecho posible encontrar un alivio temporal a la estancia de esos menores en Estados Unidos hasta que la justicia resuelva su futuro.
El propósito de esas presentaciones acerca de conocer sus derechos es educar familias sobre las formas de ayuda disponibles, el proceso de la corte y las leyes aplicables para prevenir la explotación y abuso de los niños.
Los niños casi siempre viajan para reencontrarse con algún familiar que ya está en suelo norteamericano y la mayoría no cuenta con los recursos necesarios para su asistencia. La ayuda que necesitan les llega a través de muchos voluntarios que realizan incluso hasta con el más humilde gesto de acompañarlos a la corte.
La mayoría se ponen nerviosos. Esas personas se ponen nerviosas cuando están yendo a la corte. Muchas dicen, no quiero ir tan cerca porque inmigración me va a agarrar y me van a mandar de vuelta a casa.
La crisis ha aumentado el número de usuarios de estas ONG a las que buscan para tratar de cumplir el llamado sueño americano.
No quiero trabajar por mi hija y darle un futuro, algo mejor para ella.
Existen otras organizaciones sin fines de lucro que trabajan y apoyan a estos menores inmigrantes que son ubicados de inmediato en centros de acopio cuando son detenidos por las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Tras días de protestas en Hong Kong y a pesar de las amenazas de los estudiantes de irrumpir en edificios del gobierno, el líder del ejecutivo local se negó a renunciar a su cargo.
Tras tensas horas, el ultimátum de la medianoche pasó y la calma se mantuvo. A pocos minutos de las 12 de la madrugada, hora local, el jefe ejecutivo de Hong Kong ofreció una rueda de prensa donde anunció que no renunciaría. El político también abrió las puertas a un diálogo.
Estoy ahora designando a la secretaria en jefe para que represente al gobierno de Hong Kong y se reúna con los representantes de la Federación de Estudiantes de Hong Kong para discutir asuntos de cuestiones constitucionales.
La policía de Hong Kong prometió serias consecuencias frente a la posibilidad de tomas de edificios gubernamentales por parte de los manifestantes. Líderes estudiantiles y representantes de casas académicas de la ciudad llamaron a la calma.
Espero que todas las personas aquí se mantengan muy alerta porque, a pesar de que la protesta ha sido pacífica en los últimos 2 o 3 días y la presencia policial no ha sido mucha, ahora gas lacrimógeno y balas plásticas están siendo transferidas a la sede del gobierno. Tenemos que hacer todo lo posible para protegernos.
Los manifestantes evitaron a toda costa que la situación se tornara violenta. Muchos de ellos hicieron cadenas humanas para evitar que algunos trataran de cerrar las arterias viales. Durante el día, manifestantes prepararon máscaras y lentes protectores en preparación de posibles violentos encuentros con las autoridades. Hong Kong nunca había visto este tipo de demostraciones desde que China tomó el control de esta excolonia británica en 1997. Sin embargo, hay otros que no están conformes con lo que sucede.
No queremos que nuestra economía de Hong Kong sea perjudicada por estas personas y ellos no nos representan.
Durante su conferencia de prensa, el líder de Hong Kong dijo que mientras los estudiantes no rompan las barricadas de la policía, ellos tolerarán las manifestaciones pacíficas que claman reformas electorales. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
1.800.000 iraquíes se han visto obligados a desplazarse a raíz de la violencia. Esto de acuerdo con un detallado informe de la Organización de Naciones Unidas.
Violaciones a los derechos humanos en el norte de Irak, perpetradas por los yihadistas del autodenominado Estado Islámico, fueron denunciadas por la ONU en un informe de 29 páginas publicado en Ginebra que recoge hechos ocurridos del 6 de julio al 10 de septiembre.
Comunidades minoritarias que incluyen cristianos, yazidíes, chabaquíes, tocum y otras han sido particularmente el objetivo del autodenominado Estado Islámico, que está buscando una limpieza sistemática y deliberada en los territorios bajo su control. Ellos han perpetrado actos que llegan a ser crímenes de guerra contra la humanidad y posiblemente genocidio.
El documento redactado por el representante especial del secretario general de la ONU para Irak, Nikolai Mavlenov, con el apoyo del alto comisionado para derechos humanos, pide acción para garantizar los derechos de las víctimas de este grupo extremista.
Esfuerzos dedicados son urgentemente necesarios para proteger grupos religiosos y étnicos, niños que corren el riesgo de ser reclutados forzosamente, violencia sexual y las mujeres quienes han sido el objetivo de restricciones severas.
El informe catalogado por Mavlenov como aterrador indica que hasta el momento 9.347 civiles han muerto de forma violenta en Irak en lo que va del 2014 y 17.386 han resultado heridos. Más de la mitad de esa cifra se debe a la ofensiva lanzada a comienzos de junio por el EI.
La actual crisis ha tenido un efecto devastador en el respeto y la protección de los derechos humanos en Irak.
Este reporte también pide que el gobierno iraquí se una al Estatuto de Roma, lo que permitiría que la Corte Penal Internacional pueda juzgar estos crímenes. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y al cierre, autoridades mexicanas capturaron al capo del narcotráfico Héctor Beltrán Leyva, buscado por los gobiernos de Estados Unidos y de México. Beltrán Leyva, jefe del cartel familiar y gran amigo de su antiguo aliado Joaquín El Chapo Guzmán, el recapturado líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en el estado de Guanajuato. Junto a él fue capturado el operador financiero de la banda en una operación en la que no hubo disparos. México ofrecía una recompensa de más de 2 millones de dólares, mientras que Estados Unidos otorgaba 5 millones de dólares por la captura de Beltrán.